Saludamos a las 6:17 al comisionado de paz, doctor Miguel Ceballos. Muy buenos días.
Darío, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para todos los colombianos.
¿Qué va a hacer el gobierno frente a la respuesta del ELN en el sentido de que no acepta las imposiciones y condiciones unilaterales fijadas por el gobierno para que se restablezca la mesa de diálogo?
Darío, yo quisiera comenzar por recordar la buena voluntad que tuvo este gobierno y la sigue teniendo desde el primer día en que el presidente Duque tomó posesión de su cargo. No sobra recordar que él dio 30 días para una evaluación, y esas 30 días no era solamente para una evaluación, sino que era todo un mensaje para crear un espacio de reflexión. En ese espacio de reflexión recibimos una respuesta muy negativa, y fue el secuestro de 3 soldados de la patria. Pero además ha habido 30 acciones armadas, Darío, 28 de las cuales, de acuerdo con la confirmación que me da la fuerza pública, se realizaron en el departamento de Arauca. Entonces, yo no interpretaría esto de otra manera que la continuación de una actitud del ELN en la cual no reconoce la buena voluntad de este gobierno, y se lo explico. No solamente fueron 30 días de evaluación, sino que cuando el presidente en Amagá, el día sábado, le anuncia al país que es muy importante que el ELN cese en sus acciones criminales, no le está pidiendo nada distinto a lo que le pide a todos los colombianos, Darío. Es que en este país las acciones criminales están prohibidas para todos los colombianos, y de ninguna manera puede el presidente de la República, que tiene que defender la Constitución y la ley, permitirle a un grupo de personas que sí delinca mientras el resto de los colombianos cumplimos la ley.
O sea, es definitivamente, si el ELN continúa, por dicho, es que ya las cartas están jugadas, el gobierno fijó las condiciones, pidió buena voluntad, ya con lo que usted nos cuenta, definitivamente el gobierno dice, usted no ha manifestado ninguna buena voluntad, continuado con sus acciones violentas, mantienen a 12 secuestrados por lo menos, en consecuencia, ¿qué van a buscar, doctor Ceballos? ¿O qué van a esperar?
Pero mire, Darío, para completar la idea del señor presidente, fíjese usted que en este momento la mesa de La Habana sigue en La Habana. Las órdenes de captura que se habían levantado en el gobierno anterior, se le había solicitado a la fiscalía, siguen levantadas. Hay 4 gestores de paz que el gobierno anterior nombró y siguen siendo gestores de paz, se los nombro: Francisco Galán, Felipe Torres, Eduardo Martínez, que es el hermano de segundo en mando del ELN, Eduardo Martínez es el hermano de Antonio García, y está el señor Juan Carlos Cuellar. ¿Qué más buena voluntad? Es decir, el gobierno nacional mantiene las gestorías de paz, mantiene las condiciones judiciales de aquellos que llaman miembros representantes en la mesa, y le exige lo mismo que le exigió el presidente Santos en su momento al ELN. Recuerde usted, y yo dialogué largamente con el doctor Juan Camilo Restrepo sobre este asunto, ya cuando estaba lista en la mesa en Quito para ser instalada, estaba secuestrado el ex congresista Odín Sánchez, y el presidente Santos no quiso comenzar la mesa de Quito hasta que liberaron a Odín Sánchez. Pasaron 2 meses, Darío. Entonces, aquí nosotros no podemos seguir en la línea de que se confundan las mesas de negociación con excusas para delinquir. Uno de los nombres de mi cargo es comisionado de paz, y el otro es legalidad. Y yo creo que en Colombia tenemos que pasar la página de usar como mecanismo de comunicación política la violencia. Eso lo ha repetido insistentemente el presidente Duque.
Doctor Ceballos, ¿ustedes han contemplado o discutieron en estos días la posibilidad de levantar la suspensión de las órdenes de captura? ¿Ese es un tema que esté sobre la mesa? ¿Qué se requeriría o qué tendría que pasar para infortunio del país si no hay camino con la paz, pero para que se levanten esas suspensiones de las órdenes de captura?
Juan, las órdenes de captura están suspendidas en su ejecución. Las órdenes de captura están vigentes. Esa fue una figura que el gobierno anterior implementó. Es decir, las órdenes están vigentes, y le pongo un ejemplo y le agradezco esa pregunta. Gabino, Nicolás Rodríguez Bautista, que es el máximo jefe del ELN, no tiene suspendida la ejecución de sus órdenes de captura y está viajando ahorita por todo el mundo. Entonces, eso no refleja una claridad en las decisiones que está tomando el ELN, porque por un lado el gobierno sigue expresando voluntad de paz, pero con hechos concretos, no con retórica. Es decir, para nosotros, y creo que ese es el sentido de su pregunta, era muy fácil decir, bueno, se levantan todas las órdenes de captura, todo el mundo a ser perseguido por Interpol en este mismo momento. No, estamos dando un espacio para que se manifieste sí. Esa buena voluntad que ha anunciado el ELN, y ojalá sea hoy mismo. Hay 6 personas en el Chocó secuestradas, que todos los colombianos estamos esperando sean liberadas.
Doctor Ceballos, por supuesto que una cosa son las negociaciones de paz y otro lo que tiene que ver con el tema de la liberación de los secuestrados. El ELN dice que el manejo de las liberaciones fue dado a los militares y que por eso se puso en riesgo la vida de los detenidos. ¿Eso es cierto? ¿Y cómo va a avanzar entonces, sin eventuales negociaciones de paz, el proceso de negociación de los secuestrados?
No ha habido en Colombia ninguna liberación en la cual no haya participado como principal protagonista la fuerza pública, porque en eso ha quedado muy claro desde el principio, y usted muy bien lo recuerda, que una cosa es una mesa para solucionar un conflicto armado al cual el gobierno colombiano aún le da el carácter de político con este grupo, y en esto quiero insistir, este tratamiento que se da al ELN es porque aún hay muestras de que su actividad es política, pero cuando empiezan a cometer este tipo de delitos que están prohibidos en todo el mundo y considerados como de lesa humanidad, hasta eso se pone en riesgo. Dicho esto, sí. Sigo con la respuesta. La fuerza pública siempre ha manejado con el Comité Internacional de la Cruz Roja históricamente en este país todos estos procesos, y no entiendo la crítica que hace en su editorial de su medio de comunicación, el ELN, en que dice que le entregamos esto a la fuerza pública. Es que esto es un Estado de Derecho, y la fuerza pública no es nada más que parte de la fuerza del Estado de un país que eligió a su presidente democráticamente. Aquí no estamos en un Estado fallido. Sí. Aquí tenemos una fuerza pública que tiene una responsabilidad enorme, ¿no?
Comisionado, Pablo Beltrán dijo en las últimas horas que no es cierto que jefes del ELN estén en territorio venezolano. ¿Usted se ratifica frente a estos señalamientos que ha hecho y frente a los cuales ha advertido que si esto definitivamente es así, no se puede hacer algún tipo de concentración y de verificación para avanzar en un proceso?
Erika, hay dos aspectos. Lo que yo hice como alto comisionado para la paz hace una semana fue preguntarle al ELN si ellos o no tienen presencia en el territorio de Venezuela. La respuesta tiene dos partes, la respuesta que da el ELN. Dicen, nuestros jefes no están en territorio venezolano, cosa que yo no pregunté nunca. Ellos están respondiendo algo a que yo pregunté. Dije, ¿ustedes tienen presencia de tropas en Venezuela? Y él me responde que los jefes no están. Entonces, yo aprendí en derecho desde el primer año, cuando estaba estudiando por allá en el año 83, que cuando... Hay un término muy, un algoritmo muy famoso, ¿no? Explicación no pedida, acusación manifiesta. Yo nunca hablé de jefes, pero bueno, el ELN me está diciendo que sus jefes no están allá. La historia y los hechos demostrarán si eso es o no verdad. En cuanto a la presencia de tropas o combatientes del ELN en Venezuela, no es ni siquiera el gobierno colombiano el que lo dice toda la prensa venezolana y las organizaciones no gubernamentales. Vea usted que no es sino poner en Google ELN Venezuela y usted le puede salir todas las denuncias, por ejemplo, de los ganaderos del Guayabo en el estado de Zulia, donde hablan de que en Caño Motilón, en Caño 14, en las zonas del Cari y Caimán, hay presencia del ELN que mantiene fincas, comete violaciones de derechos humanos contra las personas venezolanas que están ahí, y ni hay que hablar del manejo de los famosos CLAPs. Usted lo encuentra incluso en noticias de todos los medios colombianos. Los CLAPs son estas raciones de alimentos que se entrega por parte del gobierno venezolano a los ciudadanos venezolanos, y en eso también está involucrado el ELN, de acuerdo con la prensa venezolana. Y qué decir de la minería en un departamento tan recóndito, perdón, en un estado tan recóndito como el de Bolívar, que queda en la frontera de Venezuela con Guyana y Brasil. Hay presencia del ELN manejando minería de oro y de coltán. Entonces uno dice, hombre, pero qué bueno sería crear una comisión internacional multilateral que verifique o no que el ELN tiene presencia en Venezuela, porque de tenerla, y ahí terminó la respuesta a su pregunta, si sería imposible verificar cualquier posible o eventual cese al fuego, porque uno verifica el cese al fuego dentro del propio Estado y le puede pedir a la ONU que lo haga, pero ya cuando hay presencia de combatientes de un grupo armado en varios estados, ya esto se vuelve un tema multilateral y no bilateral.
Es el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en Caracol. Son las 6:27, el tema del día.
Darío, en arroba Caracol Radio, que es la cuenta de Caracol en Twitter, tenemos la pregunta ya fijada. Cuando usted entre allí, la va a encontrar de una. ¿Debe regresar la aspersión con glifosato como parte de la estrategia para combatir las drogas en Colombia? 40% dice que sí debe regresar, 60% que no debe regresar la aspersión. Siga votando, opinando, comentando con el numeral, con el hashtag CaracolesMás.
Aquí están las opiniones de los tuiteros, de los oyentes. Juan Carlos Florián, sí, pero manual. Está demostrado que la aspersión aérea daña otras especies vitales para el equilibrio ambiental. Si las FARC están en este momento concentradas, la inversión en seguridad para los erradicadores debería ser menor. Angélica Pinzón, por supuesto que sí, es el método más efectivo.